Y bueno, justamente cuando les presentaba con quiénes íbamos a estar en este programa la tarde de Sarandí, les decía que era una tarde especialmente rodeado de amigos de este programa, y bueno, justamente el primero de ellos está con nosotros ya para comenzar a charlar, es el psicoanalista, y tenemos que decir actor, tenemos que decir una figura de la televisión, del espectáculo, es músico también. Es Gabriel Rolón, que cruzó el charco y está una vez más entre nosotros. ¿Cómo te va, Gabriel?
Bien, Jaime. ¿Cómo andás, amigo?
Qué gusto recibirte.
Lo mismo digo, gusto estar acá con vos.
¿Cuál sería la de todas esas actividades que haces la primera? La del pasaporte supongo que es el psicoanalista, pero...
Sí, la del pasaporte es psicólogo.
Cuidado las espaldas.
Por cuestiones. Estoy bien cuidado, estoy bien. Por cuestiones de... Viste que es más difícil poner. ¿Qué vas a poner? Músico.
Sí, ¿para qué vas a entrar en explicaciones?
Escritor, ¿no? Pero que escribe. Entonces siempre pongo, sí, psicólogo. Psicólogo. Uh-huh. Es como la profesión que más tiempo me insume, la profesión a la que más le he dedicado, la profesión por la que más me conoce la gente también, ¿no?
Pero la vocación.
La vocación es la música. Uh-huh. Pero la música es como esos amores que uno no llegó a conquistar y que le quedan en la ilusión, ¿no? Yo juego todo el tiempo con la música, me siento al piano, tomo la guitarra, compongo, analizo alguna obra. Me gustan mucho los barrocos, ¿no? Pero analizo, uh-huh, las fugas, me divierto mucho con eso. Pero bueno, digamos, nadie me va a pagar por escucharme tocar una fuga.
Bueno, pero sin embargo, en la voz ausente, la música es el punto de arranque de la novela, por ejemplo, tu último libro.
Sí, claro. Sí, la voz
Mendelssohn
ausente.
Era, ¿no?
Mendelssohn, el concierto en mi menor de Mendelssohn. Claro, empieza con eso, que era el leitmotiv del final de Los Padecientes, ¿no? Uh-huh. Así que, como la obra es una saga, lo comencé ahí, y después, vos que tuviste la obligación de leerlo porque lo tuviste que presentar, entonces lo obligamos a leerla, viste que también aparece Brahms y que la música juega en todos mis libros. Uh-huh. Yo juego al músico cuando escribo.
Lo que pasa es que la música es un estado de ánimo también, ¿no? Y te va marcando distintos estados de ánimo. Y también es un punto de encuentro, de inflexión, de retrospectiva a veces, o de lanzamiento en otros. La música es fantástica.
Yo creo que
es
dice...
un vehículo fantástico.
Dice tanto de uno. Uh-huh. Digo, como vos decías, desde punto de encuentro hasta señal de alarma, diría
sí.
yo.
Sí, sí.
Si vos le dices a alguien, chi, ¿te gusta esto? Y dice, no, a mí uh-huh. eso no, a mí me gusta esto... Vos ya empezás a
darte cuenta la personalidad que tenés enfrente.
Claro, que el alma de esa persona no rima con la tuya. Uh-huh. No se conmueve con las mismas cosas, ¿no? Entonces, te decía, yo por ejemplo, creo que es Cara a Cara, el comienzo del libro empieza, dice, Adagio, el primer capítulo. Después dice interludio,
y seguro, estás
alegro.
Hablando en términos
claro.
musicales.
Claro, siempre estoy componiendo en términos musicales los uh-huh. libros también.
¿Y si le preguntamos al psicólogo sobre el valor terapéutico de la música?
Y es muy fuerte, ¿eh?
Dicen que Mozart potente. Es una cosa fantástica desde el punto de vista así, como uh-huh. dice él. Hay toda una teoría de la utilización de Mozart en diferentes... patologías.
Pero esto vos sabés que es efectivamente así. De hecho, vos vas a un gimnasio, vayamos a un lugar donde, de un modo intuitivo, para que la gente haga gimnasia, le ponen una determinada música que por su ritmo, por sus cosas, lo impulsa a, cuando está cansado, seguir pedaleando, seguir caminando. Vos vas a hacer una relajación
y, es otra
y te ponen otra música, ¿no? Una uh-huh. música más... digamos, Vangelis, se me caen las sotas,
sí,
para decirlo de algún modo.
Uenia,
¿no? Porque cuando te van a hacer
se
masajes...
Se me caen las sotas, así me atrevido. Igual debe ser más joven que yo.
Sí.
Bueno, no creo.
¿Y en terapia usás música o tiene que haber silencio?
No, yo sé de terapeutas que la usan.
Como modo de relajación, justamente.
Sí, lo que pasa es que vos sabés que en algún momento lo pensé. De hecho, cuando yo empecé a trabajar, fui a geriátricos, uh-huh. trabajaba en geriátricos, y ¿sabés cómo entraba en los geriátricos? Con la guitarra.
Claro.
El psicólogo venía con la guitarra, entonces me reunía con los abuelos y le empezaba a cantar un tango. Y alguna de los abuelos lo canturreaba, lo sabía, le decía, a ver, cántele un poquito usted, y empezaba a entrar con la música. Pero en el consultorio me di cuenta que la música es, como bien dice el amigo Puglia, ¿no? Es un vehículo tan potente que a lo mejor con la música yo arrastro el estado de ánimo del paciente, en lugar de que el paciente juegue el estado de ánimo con el que viene. Porque si el paciente viene, digamos, musicalmente, apiazolado, claro, es decir, viene turbulento y eso, y yo lo recibo con Enya, por ahí en esos tres minutos le quito la posibilidad porque lo calmo, y era mejor que hablara de ese momento convulsionado.
Claro.
Por eso elegí no usar música en el consultorio.
Che, ¿se puede amar y ser fiel al mismo tiempo?
¿Y ser fiel o ser infiel?
O ser infiel.
Qué lindo lapsus, me encantás, Sergio.
Se le cayeron 50 sordas.
No, ahora tiene que dar explicaciones.
Se puede amar y ser fiel.
Sí.
Pero es decir, ser infiel.
Y ser infiel, claro.
No puedes tener lapsus delante de un psicólogo.
No, pero está bien, pero a mí me parece que uno puede amar y ser infiel.
Por eso, claro.
Yo estoy convencido de eso.
Bueno,
yo estoy convencido. El lapsus no sé por qué me vino, pero porque yo soy fiel por naturaleza. Pero creo que se puede amar y ser infiel. Porque la fidelidad no tiene nada que ver con el amor.
Qué bárbaro. Qué lindo que establezcas.
Eso te lo pueden discutir.
Pero mucho, seguro, pero mucho, es mi, pero lo, seguro sí, que me claro. lo pueden discutir, pero yo creo que la fidelidad no tiene nada que ver con el amor.
Bueno, yo estoy de acuerdo con vos, por eso, pero cuando lo escribí, lo planteé, se armó un despiole. Sí,
claro, es un libro que tiene por lo menos 6, 7 años, ¿no?
Encuentro, sí, tiene 7 años, 7 años, un libro que tiene 7 años y 400.000 ejemplares vendidos, y que todo el tiempo se reimprime, de los libros que yo escribí, es el junto con Historia de Iván, son casi los más vendidos, y todo el tiempo... La gente se acerca y me pregunta, y una de las mayores preguntas es esta, Sergio. Dice, a ver, usted escribió que se puede estar en... ¿Cómo puede una persona enamorada ser infiel? Yo no estoy de acuerdo. Y se enojan, ¿no?
Pero la infidelidad o la fidelidad pasa por otro estadio, que es el sexo. No tiene absolutamente nada que ver con el amor.
Claro, pero la gente está
acostumbrada a mezclarlos. Y el ejercicio sexual está acostumbrado a mezclarlo por un peso religioso.
Sí, exactamente.
Pero no porque se transforma en un hecho cultural, pero no es la realidad.
Mira, la otra vez hice un ejercicio, estaba en el teatro dando una charla y alguien levantó la mano para hacerme una pregunta y me preguntó, usted dijo que se puede estar enamorado y ser infiel, qué sé yo, digo, bueno, vamos a hablar de la infidelidad, pero vamos a ponernos de acuerdo en qué es.
Claro.
Entonces le pregunté al teatro, le dije, bueno, si dos personas están juntas, son pareja, y uno de ellos se acuesta con otra persona, está siendo infiel. Y el teatro a viva voz dijo sí, y yo le dije, no estoy tan de acuerdo. Digo, porque la fidelidad no es acostarse uno con otro. La infidelidad es la ruptura de un acuerdo. Digo, si esa pareja acordó para sí, por mí está con quien quieras que no me importa.
Claro.
¿Está siendo infiel? Ah, no, entonces no. Bien, si esa pareja dice, bueno, por mí está con quien quieras, pero déjame mirar. Entonces es infiel si no me invita. Pero si me invita no es infiel. Si esta pareja dice, por mí acostate con alguien, pero que traiga a su pareja para que esté conmigo, los swingers. ¿Están siendo infiel? Bueno, no, bueno, entonces o sea, digo, la infidelidad es tan compleja.
Lo importante es el acuerdo. Lo que pasa es que damos per se que estar junto a otra persona supone un acuerdo no explícito de fidelidad, no acostarse con otra persona, no mirar, ¿no?
Claro, esa base. Porque culturalmente, religiosamente, estamos recorridos por este modelo. Pero ¿no te parece, Jaime, que es un momento de verdad donde por ahí, bueno, yo estoy en pareja, ustedes están en pareja probablemente, no lo sé.
Él está casado y yo estoy casado.
Sí, sabía de él, pero como no sabía de vos, no te quise involucrar.
Nos casamos con 10 días de diferencia.
Sí, exacto. Bueno, estamos los tres en parejas, ¿sí?
Y felices los tres.
Y felices, por suerte. Pero si hoy tuviéramos que salir a conocer a alguien, ¿no te parece que es un momento donde uno tendría que preguntar, ¿y vos qué tipo de pareja querés tener? ¿Te parece que ya esto de dar por sentado que salgo con alguien y esa persona asume que solo va a estar conmigo, yo solo con ella, que, suponete, si es una pareja hetero, dar por sentado que yo, hombre, te voy a mantener y que vos, mujer, querés tener hijos? Me parece que te tengo que preguntar, che, ¿a vos qué pensás de los pibes? Y por ahí viene una chica y dice, no, yo no quiero ser madre. Que es una época donde los modelos caen todos, ¿no? Entonces, digo, me parece que en esta época también el concepto de fidelidad hay que plantearlo.
Está bien, pero tiene que ver con la época. Capaz que nosotros formamos parte de una generación donde ese mandato era diferente y no nos planteamos otra cosa.
Ah, sí, eso es cierto.
Sí, pero bueno, pero me parece que nos toca una época, digamos, pivot, una época bisagra, muy compleja.
Sí, claro.
Digamos, porque somos la época de los primeros padres, con suerte, que se divorciaban, por ejemplo. Una camada que, tiene que asumir que este ideal
de, marcada por eso.
Claro, que este ideal de pareja que se moría junta no era cierto, y en el medio nos agarró a nosotros. Somos el ideal de decir, bueno, que yo sea el hombre no quiere decir que yo esté trabajando y vos te quedes en la casa, y nos agarró ese cambio, y nos agarraron un montón de cambios, y somos la etapa de la época del matrimonio igualitario, y la época de, bueno, nos agarró un cambio, que yo creo que es maravilloso haber estado vivo en esta época para ver todos estos cambios. Es
Estoy de acuerdo contigo.
Pero hay que acomodarse.
Claro. Acá hay gente que pregunta, ¿y se puede querer a dos personas?
A ver, querer sí. Amar es una opción, pero ¿sabes qué dificultad veo ahí, Sergio? Mm. El amor se construye. El amor requiere tiempo. Digamos, desear es muy fácil. Me presentaste a alguien ahora y por ahí ya me genera el deseo. No necesité ni 10 segundos. Pero amar requiere conocerte, aceptar las partes de vos que no me gustan.
O sea, que una persona que acabas de conocer y te dice te amo después de la primera salida al cine.
No, digamos.
Está borracho.
Cree que dice la verdad, pero te miente. Uh-huh. Digamos, se miente.
Exacto.
Uno lo dice, listo, como uno dice, yo sin vos me muero. Uh-huh. Después me abandona y no me muero nada.
Sí, claro.
Es como decía un amigo mío, dice, me decía que si yo la dejaba así iba a morir, y si nos separamos no se agarró ni un refrío. Dice, ¿no? Entonces, bueno, entonces amar requiere mucho tiempo. Entonces es más difícil tener dos amores. Porque, ¿cómo haces para dedicarle tanto tiempo a dos lugares distintos? Uh-huh. Nosotros hemos escuchado seguramente de personas que cuando llegó el momento del velorio apareció otra familia que nadie conocía.
Sí, la doble vida.
¿No? La doble vida. Pero era muy poco común. Y ahora, en tiempo de que tu pareja te pregunta por WhatsApp por dónde andás, es mucho más difícil tener el tiempo para construir otro vínculo.
Sí, pero, pero también además hay otra cosa. Esa doble vida también tenía que ver con una vida oficial y una vida que era clandestina. Había una diferencia.
Sí, por lo
no
general,
era querer
sí.
a dos personas por igual tampoco.
Sí, o sí, pero no darles el mismo estatus, ¿no?
Y ya ahí estás haciendo una diferencia.
No darles el mismo estatus, claro. Yo que acompañé la escritura, sé que Cintia estuvo con vos hace poco acá en el programa con ustedes para presentar Eva y Juan, cuando ella hablaba bueno, todo el proceso de investigación de lo que era la familia no reconocida,
claro.
Los hijos que no llevaban tu apellido, sí, todo el mundo sabía, sí, no, los pibes son de fulano. Acá el que viene fulano y los mantiene fulano, pero tenían otro estatus.
Exacto.
Entonces, pero sí hay casos donde alguien se entera tardíamente de que había un hijo reconocido con el apellido y con todo en otro lado. Pero no es tan común. Digo, no es tan común construir dos familias. Sí, uno puede tener un hijo y ocultarlo, bueno, estas cosas que provocan ciertos momentos, yo creo que desafortunados, porque lo peor que uno puede hacer por un hijo es no darle el reconocimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí habría, bueno, que reconocer, poner el pecho y hacerse cargo.
¿Será tu libro más vendido porque la gente busca una explicación justamente para, no digo para justificar, pero para tener claro una cantidad de cosas que le pueden pasar?
Sí, yo creo que sí. O sea, porque nadie puede explicarse por qué existe el amor, ¿no? Digo, Octavio Paz en su libro La Llama Doble dice algo maravilloso. Dice, el amor es un invento de la humanidad para intentar oponerle alguna resistencia a la angustia de la muerte. Entonces, bueno, por lo menos, qué sé yo, por lo menos me enamoro, por lo menos alguien me quiere. El amor es tan difícil. Alguien te ama hoy y pasado mañana vos estás enfrente de una persona que se perdió la memoria.
No, pero
no se puede decir, pues vos me amabas, no te amo más.
20 años con una persona y no te terminás de conocerlo.
Sí, claro. Claro.
Entonces, en definitiva, está bien eso, el amor se construye, es fantástico.
Pero, y no lo dejas de construir nunca.
Nunca.
Aunque haga 20 años que estás con alguien, te levantás y en el desayuno te das cuenta que tenés que acordar una cosa nueva. No, nunca está todo por dicho. Y el que se relaja creyendo que ya está todo bien,
ese eso pierde.
Totalmente. Ese es el que entra en riesgo de perder su vínculo.
Entonces, ¿esto que estamos conversando es el lado B del amor?
Esto tiene que ver con la obra de teatro que venimos a presentar al Uruguay.
Que se llama
El Lado B del Amor. Exactamente, Sergio. Porque vos sabés que El Lado B del Amor es una comedia dramática. Tiene una parte de comedia que circula alrededor de una cosa que yo quería decir, que es esto. Se puede estar enamorado y ser infiel al mismo tiempo. El amor y la infidelidad en medio de una situación de comedia. Pero se entrelaza con una situación muy dramática tomada de un caso real de una paciente, en la que el mensaje ya no es ese. El mensaje es: no todos los amores merecen ser vividos. Es decir, que este tema se entrelaza con la historia de un caso de violencia de género muy grave. Entonces, en medio que se despliega la comedia, se despliega el drama. Se entrelazan estas dos historias para hablar
veces,
de esto.
Vamos a ir a las noticias ahora, pero muchas veces con el argumento del amor es cuando aparece la violencia.
Bueno,
justamente.
Pero ahí
porque
ya.
Él será mía o de nadie.
Es una gran enfermedad, ¿no?
Exactamente.
Ese es el lado del amor. ¿Quieres que hable o vas a la noticia?
Vamos a la noticia. Estamos con Gabriel Rolón.